Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Hemos preparado para la clase de hoy, que es la última de las clases. Gracias por ver, por seguirme, por ver los vídeos, por haber estado ahí en las clases, en directo o en diferido, cuando me hayáis podido. Hoy os traigo un resumen del segundo parcial, quizá más pensado para preguntas de test, pero también os puede servir para unos mínimos de desarrollo, también puede ser. De todas formas, tampoco he dejado materia que pudiera caer. No solo están los test de otros años, quiero decir, sino que puede haber, hay test también, que hay parte de texto que es muy importante y que no quería dejarlo. Y pensé que también sería importante porque puede caer en test este año. Pues también hay materia que no ha sido objeto de test otros años y que puede caer de test este año, ¿vale? Vamos a ir un poco más deprisa de que lo habitual, ¿vale? Porque son cosas que hemos comentado muchas veces. Entonces, si hay una cosa, algún detalle importante de test, pues pararemos un poco más. Pero tampoco vamos a detenernos demasiado. Porque son todos los temas los que están metidos en este resumen que os podéis descargar. Y que, bueno, pues vamos a comenzar. Ni siquiera están los temas, ¿eh? Está directamente las cosas de test. En la estructura de las normas jurídicas, pues, ¿qué es lo que cae? Pues en esa estructura lógica de las normas, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, ¿qué es? Pues un acto, conducta, hecho descrito abstractamente y la consecuencia jurídica pues es que la norma vincula ese efectivo supuesto pues con la consecuencia jurídica que es la prevista en la norma. Hay un debate filosófico jurídico sobre el contenido de las normas, donde está la posición imperativista, que es pues que el núcleo irreductivo o el contenido esencial de las normas es un mandato emanado del soberano y dirigido a los ciudadanos. Luego está la posición de juicio hipotético, segunda forma lingüística, si es A, debe ser B, pues es que la esencia del derecho es la sanción y que los destinatarios pues son no son los ciudadanos, son los funcionarios, que simplemente la aplican. O sea, algo, un juicio hipotético y una, si es A, debe ser B, o sea, directamente a la aplicación de la norma. Y luego está la posición naturalista, que sabéis que es la del orden jurídico natural, para el cual pues una norma, para que sea válida, de respetar esos criterios fundamentales de la justicia. Esa parte, pues ese aspecto superior, ¿no?, de las normas del conocimiento del justo. ¿Por qué? Pues por las características o por la condición de ser humano, ¿no? Bueno, los caracteres generales de las normas, pues ha caído muchas veces en desarrollo, también en test. Es importante. La verdad es que este tema hay muchas cosas importantes. Caracteres, pues alteridad, pues esa que pues que hay otro, es una relación entre sujetos, al menos dos. Vinculatoriedad, pues que obliga a ajustar la conducta a lo establecido, de obligado cumplimiento. La generalidad y la abstracción, pues que deben ser en términos generales y abstracto para llegar a más casos. Y los tipos de normas jurídicas, pues según el grado de vinculatoriedad, pues son imperativas, prohibitivas, según el interés que protegen de derecho público, privado. Tener en cuenta que privado también son los particulares y además el Estado cuando actúa como particular, que ha caído muchas veces también. Y el elemento espacial, pues bueno, espacial o territorial, ¿no? Las leyes, las normas locales, autonómicas, nacionales, regionales o internacionales. Por su ámbito temporal, la vigencia indeterminada o vigencia determinada, a un año, por ejemplo, como los presupuestos. Por su referencia al objeto, pues pueden ser sustantivas y adjetivas. Sustantivas, pues, el Código Civil, el Código Penal, y sustantivas serían aquellas, pues, accesorias o de procedimiento, como es la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no?, de orden más procesal. Y, por tanto, adjetivo. El ordenamiento jurídico, pues es un sistema. Es un conjunto de normas que configuran un sistema, pero también de decisiones y procesos. Y hay tres notas consideradas clásicas, ¿vale? Consideradas clásicas. La unidad, la coherencia y la plenitud. En la unidad, ¿qué supone la unidad? Pues la unidad supone pues que hay una validez y jerarquía normativa. El concepto de validez pues es el modo propio de existencia de las normas. No podemos concebir una norma que no sea válida, ¿no? Entonces, en principio, los requisitos de validez pues serían que sea dictado por un órgano competente, conforme a un procedimiento y que no haya sido derogada. Por eso la validez también expresa la pertenencia a un sistema normativo. Dentro de la unidad de ese ordenamiento jurídico, pues la coherencia y la plenitud son las características clásicas, las notas clásicas de ese ordenamiento jurídico. El registro de validez, pues se trata de no contradicir principios o valores constitucionales. La justicia es una norma, y se refiere a la adecuación de la misma a los valores. Y la eficacia, pues no está tanto relacionada con los valores, sino con la aceptación, si es eficaz, si se acepta por quien tiene que cumplir lo que es la sociedad, ¿no? La noción de unidad, pues es fundamental, ¿no? La figura de la pirámide normativa, pues nos hace ver esos escalones diferentes a los jerárquicos que contempló Hans Kelsen, nos dice también pues que el jurispositivismo excluye el derecho natural. En esa pirámide normativa, en el caso de España, pues estaría la Constitución, las leyes, ya sean orgánicas ordinarias, la legislación delegada, que son los decretos legislativos y los decretos leyes. La Constitución, pues ya sabéis, derechos fundamentales, que regula, establece estos derechos fundamentales, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, aunque expresamente solo se habla del poder judicial. La organización territorial del Estado, pues también aparece, las leyes, la norma que da, que es en definitiva la norma que da unidad al conjunto del sistema normativo español, ¿no? La Constitución. Las leyes, pues orgánicas, las que nos dice el artículo 81, aquellas referidas a estatutos de derechos fundamentales, libertades públicas, del 121, las libertades públicas, el régimen electoral y estatuto de autonomía, que requieren para su aprobación mayoría absoluta, votación al final del Congreso, artículo 81. Ley ordinaria, pues aquellas que no tengan reserva, bueno, aquí y demás. Y las no reservadas a ley orgánica, son las ordinarias, que basta la mayoría simple. La legislación delegada, es decir, los decretos legislativos, pues es el Parlamento el que delega en el Gobierno la potestad. Ojo, que lo que delega en el Gobierno es la potestad de dictar leyes. ¿Para qué? Pues para refundir textos, creando ese texto de refundido o para redactar una nueva ley. Lo importante del decreto legislativo es que conlleva siempre una delegación legislativa, una legislación delegada. Pero bueno, delegación legislativa es el término más estricto, más correcto. ¿Los decretos leyes? Pues ¿qué son? Por extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno, pregunta de test, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán forma de decretos leyes, que no podrán afectar ni instituciones básicas del Estado, derechos y deberes, derechos y libertades de los ciudadanos del título 1, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. La potestad reglamentaria administrativa, pues es la que tiene el Ejecutivo para dictar reglamentos. Es propia del Gobierno y el reglamento es, ¿qué es el reglamento? Pues una disposición normativa de carácter general. Eso es un reglamento. Es una, en sentido material, el reglamento es ley en sentido material, pero no lo es en sentido formal, porque no procede del Parlamento, ni entra en los supuestos del Gobierno, de que pueda dictar el Gobierno. Por eso no es ley en sentido formal. La forma de los reglamentos es los de reales decretos. La plenitud, pues en la plenitud tenemos que, pues hay lagunas que hay que resolver. En defecto, el defecto de la relación de los preceptos legales, pues bueno, la aparición de nuevos fenómenos sociales, pues supone que se creen esas lagunas. ¿Cómo se colman las lagunas? Mediante la integración, un sistema de integración. ¿Por qué? Pues porque el juez, de forma inexcusable, no puede abstenerse de resolver todos los casos, tiene que resolver. No puede alegar ni ausencia, ni insuficiencia, ni oscuridad. Entonces, pues, tiene el deber inexcusable de resolver. El procedimiento para completar el reglamento jurídico se llama integración. Y esta integración puede ser de dos tipos. Autointegración, pues cuando se recurre a las normas propias, entre ellas la analogía, que como sabéis, se está prohibida para las leyes penales, y la heterointegración, que supone el recurso a otro ordenamiento diferente, ¿no? Existen dos modos de integración, la autointegración. Sí, este se me ha colado. Sí, pues normas propias y la autointegración. ¿Qué tiene que haber? Pues identidad. Identidad, pues está similar. ¿Identidad en qué para aplicar la analogía? Pues una regulación similar. Pues se llama analogía de ley o elaborando un principio general, que es la analogía de derecho. Bueno, aquí lo tenéis, lo he dejado porque puede caer, ¿no? Esto siempre he pensado que puede caer, que podría haber caído. La diferencia entre analogía de ley, por regulación similar, y analogía de derecho, por un principio general aplicable. Pues es una cuestión, a veces que dices, mira, pues esto podría haber antes, que es algo complejo y si no lo estudias no te lo sabes. La heterointegración, pues recurso a un ordenamiento jurídico distinto para casos no previstos, pues por ejemplo, las directivas, ¿no? Podrían ser. La coherencia, pues la coherencia, pues ya sabéis, la coherencia supone que dentro de no existan antinomias, que no existan contradicciones. Pues bueno, cuando dos normas pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico, están referidas a los mismos destinatarios, pero contienen regulaciones contrapuestas. Eso no puede ser, no es una antinomia. ¿Cuál debe ser el criterio para resolver las antinomias? Pues deben, en la resolución de las antinomias, deben prevalecer los siguientes criterios o criterios para resolver las antinomias. Innumerables test sobre esto, innumerables. Primero, jerárquico, que prevalece o prima, pues, sobre los demás y en su defecto, ¿vale? El criterio jerárquico, el orden, pues el primero, el jerárquico, prevalece o prima sobre los demás y en su defecto. Después, el segundo, el de especialidad, que prevalece solo sobre el cronológico, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? El concepto de escritura de la relación jurídica. Pues aquí está muy claro. La relación jurídica es una relación social regulada por el ordenamiento jurídico. Dos elementos, elemento material o de hecho, la relación social, elemento formal o de derecho, la regulación jurídica. La relación jurídica, pues para cada una de las partes, pues tiene sus derechos y obligaciones. Es algo como recíproco, ¿no? Solo cabe en relaciones jurídicas entre personas, ya que una cosa no puede ser titular. ¿Pero esto cómo es? Pues bueno, pues aquí hay dos elementos. El elemento subjetivo, los sujetos, y el elemento objetivo, pues la relación. También está el contenido de las posiciones jurídicas, que puede ser de dos tipos. Dentro del objeto, el contenido está dentro del objeto, lógicamente, que puede referirse a dos tipos de situaciones. Poder o deber. Poder, cuando uno cede sujeto activo, y deber, cuando pues, es el correlativo sujeto pasivo. ¿Qué clases de relaciones? Pues bueno, absolutas, pues erga omnes, frente a un sujeto indeterminado, y las relativas, frente a un sujeto pues determinado, concreto. En este sentido, las absolutas serían las de personalidad, los de derechos reales, y las relativas, las de relaciones familiares o obligacionales. El derecho público, derecho privado, pues ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces. El sujeto de la relación jurídica, o la persona y la personalidad. Persona, todo sujeto, que puede ser capaz, titular de derechos y obligaciones, sujeto activo. En consecuencia, persona es sujeto capaz de relacionarse. También se incluyen los entes supraindividuales, a los que el ordenamiento jurídico les atribuye personalidad jurídica. La antigüedad de ser persona con capacidad jurídica, pues antes en la antigüedad, en Roma, pues dependía del estatus. Otra pregunta de test, pues extraña, ¿no? En la antigüedad ser persona con capacidad jurídica dependía del estatus y no dependía de otros condicionamientos físicos, ¿no? O de nacimiento. Así pues, existen dos tipos de personas, las físicas, naturales o colectivas, que adquieren personalidad con el nacimiento con vida, una vez producido el desprendimiento del seno materno, y las personas jurídicas, o colectivas o morales, que pues carecen de los derechos pues fundamentales de las personas. Claro, porque tienen sus derechos individual, sus derechos como personas jurídicas, pero carecen de derechos fundamentales, porque son personas jurídicas, no físicas. Dentro de estas personas jurídicas, colectivas o morales, pues están asociaciones, conjuntos de personas para un fin lícito, corporaciones, entes públicos, como ayuntamientos, y fundaciones, conjuntos de bienes destinados por el fundador a unos determinados fines, que en algunos concretos, en casos concretos, pues pueden ser públicos, pero no. En general son de interés general. La condición jurídica de persona, pues implica que un sujeto, pues tiene personalidad jurídica. La aptitud, podemos definir esta aptitud para ser sujeto. Podemos definir esta personalidad jurídica como la actitud de ser sujeto de relaciones jurídicas. Y bueno, aquí desde una perspectiva isnaturalista, pues sería un atributo esencial del ser humano, por encima del derecho positivo, de modo que el derecho no hace más que reconocerlo o declararlo. Sin embargo, desde el punto de vista positivista, es una construcción del propio ordenamiento jurídico que lo que hace es construir, ¿verdad? Construir. Capacidad jurídica, capacidad de obrar, pues tenemos que la capacidad jurídica es el presupuesto que faculta para ostentar la condición de sujeto, tanto activo como pasivo. Las relaciones jurídicas tienen que ver con la titularidad. Y la capacidad de obrar es actuar, realizar actos jurídicos válidos, que está relacionado con la actividad, con el ejercicio, con la posibilidad de ejercer. Se requiere para realizar determinados actos, validez con determinados actos. Cualquier persona física tiene capacidad jurídica, es decir, todos los sujetos de derecho, pero y la persona jurídica se extingue con la muerte de las personas. Sí, tenemos que bueno, cualquier persona física tiene capacidad jurídica, aun cuando no pudiera obligarse jurídicamente, con independencia de su edad, la capacidad, pues es así, ¿no? ¿Qué más cuestiones? Distinguir bien capacidad jurídica de capacidad de obrar. Pues capacidad jurídica es el presupuesto, la posibilidad de ostentar la condición, y la capacidad de obrar, pues es la capacidad, pues la posibilidad de actuar, de ejercer esa posibilidad. Bueno, capacidad de obrar, pues se debe a que la persona no ha, cuando hay incapacidad de obrar, pues cuando la persona no ha alcanzado la madurez psíquica o psíquica para suplir la incapacidad, pues está la representación. La limitación de la capacidad de obrar puede supone restringir para determinados actos. En el caso de personas colectivas, pues la extensión de la capacidad jurídica de su capacidad de obrar, pues se determina, pues requiere algunas personas físicas que sean, pues, administradores, por ejemplo. En cuanto a hecho, acto jurídico, pues bueno, existen hechos que carecen de relevancia jurídica. Otra cosa es el acto jurídico. Los hechos jurídicos naturales de los hechos jurídicos humanos, pues hay que distinguirlos. El acto jurídico es un hecho jurídico humano voluntario en el que se da una intención. El acto jurídico es un hecho jurídico humano voluntario en el que se da una intención. El hecho jurídico o acto jurídico es el género. El hecho jurídico y el acto jurídico es el género, donde el género es el hecho jurídico y la especie el acto. Los actos jurídicos, a su vez, pueden ser lícitos o ilícitos. Lícitos, de acuerdo con la ley, ilícitos, contrarios a la ley, ¿no? Delitos realizados con dolo y cuasi-delitos, pues por negligencia o por culpa. La doctrina denomina institución jurídica un conjunto de relaciones análogas, ¿no? Pues esto venía de las instituciones de Gallo, pues es una cuestión, estas instituciones jurídicas tenían un sentido didáctico, como recordáis. Y bueno, persona, ¿qué es persona? Pues un ser humano. Persona posee en principio capacidad jurídica y capacidad de obrar. ¿Por el qué? Por el nacimiento. Pues por eso el concebido tiene por nacido, se tiene por nacido los efectos que le sean favorables. Y se adquiere en el momento del nacimiento. Con vida, la capacidad de obrar, pues se considera capacidad de obrar a la persona mayor de edad que posea 18 años cumplidos. Fijaros qué diferencia, ¿no? La capacidad de obrar y la capacidad jurídica. La capacidad de obrar con 18 años. Si bien antes, con 16, se puede pedir la emancipación. Pues bueno, hasta que llegue la mayoría de edad, pues no pueden hacer una serie de cosas sin conocimiento del padre o curador. Y pues tampoco pueden disponer del patrimonio, bueno, una serie de limitaciones. La capacidad jurídica, pues finaliza con la muerte. ¿Por qué? Porque desapareces y solo quedan en este mundo tus decisiones patrimoniales, si es que tienes patrimonio para tomarlas. Si no, pues ya no quedaría nada de ti, ¿no? Cuando mueres. Hay personas colectivas, corporaciones, asociaciones, fundaciones, ya lo hemos visto. La familia, pues hay tres tipos y clases de familia: la patriarcal, la matrimonial y la convivencial. La patriarcal, pues es la del poder político, el paterfamilias, que controlaba el cum manu, la mujer, todo, bueno, es clásica, ¿no? El clásico romano. El matrimonial, pues ya más avanzado la historia, pues se mantiene la posición del jefe de familia, la pertenencia al marido, autorizar a la mujer casada, una serie de cosas. Y la convivencial, pues está presente en la actualidad en nuestros días, porque es la actual, la convivencial, en que se basa en la relación de personas del mismo sexo, la convivencia, también se consideran, pues, igualmente familias monoparentales. El derecho de familia, pues, y su división. Pues, ¿qué es lo que regula el derecho de familia? Las relaciones personales y patrimoniales, que se consideran derecho público, pero también privado en algunas cuestiones, y que son inderogables por los particulares. Y, pues bueno, en principio, todos los hijos son iguales independientemente de su filiación, o adopción, los alimentos, ¿qué son? Pues son los alimentos los que se deben prestar a ascendientes y descendientes, indispensable para el sustento, que incluye habitación, vestido, asistencia médica y educación, si se tiene un menor de edad. La tutela y la curatela son instituciones que suplen a la patria potestad cuando hay inexistencia de los padres. El matrimonio, pues está la igualdad jurídica en la Constitución, ya sean del mismo o diferente sexo. En la rama clásica, pues era una unión estable, se pensaba en el afecto maritalis como el vínculo y se extingue cuando se extingue el amor. Y en la concepción romana posclásica, pues ya influenciada por el cristianismo, está la indisolubilidad, el aspecto sacramental del vínculo matrimonial. Y bueno, ante la crisis del matrimonio, pues está la separación y el divorcio. La separación, pues suspensión de la vida en común, de forma pues temporal, y esta suspensión permite pues cesa la vinculación de bienes. Y con la disolución, pues ya se produce la extinción, ¿no? La muerte con declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges o por divorcio. La disolución se da por la muerte, por declaración de fallecimiento y por divorcio. Ya puede instarlo uno o varios. La declaración de nulidad, pues, supone la falta de forma en los presupuestos esenciales o vicios en el consentimiento. Nulidad, falta de forma de presupuestos esenciales o vicios en el consentimiento. Se discute por algunos teóricos si es contrato o negocio. Bueno, la institución es de variado contenido, ya de tanto derecho público como privado. El régimen económico matrimonial, pues aquí tenemos que los contrayentes van a decidir cuál va a ser su sistema económico del matrimonio. ¿Dónde? En un contrato de capitulaciones. También pueden donarse bienes presentes, pero en contratos futuros solamente de forma testada. ¿Qué pueden pactar los contrayentes? Pues la separación de bienes, pues cada uno conserva el dominio de los bienes privativos y las ganancias, pues para contribuir a las cargas patrimoniales. Y luego está el régimen de gananciales o de participación en las gananciales, donde la ganancia pues es el exceso entre los bienes de natura actuales y los aportados al inicio del matrimonio. Se ha establecido, no, si no se ha establecido capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces en el régimen económico del matrimonio, será el de gananciales. ¿Qué hay que exceptuar? Pues los llamados bienes privativos que cada uno tenía antes de casarse y los recibidos por herencia o donación. La herencia, ¿qué es? Pues bueno, es pues el heredero es el titular de derechos y bienes, también de deudas, dado el carácter universal de la herencia. Y en la sucesión puede ser universal y particular, se diferencia entre vivos y mortis causa, la sucesión puede ser testamentaria, manifestada en testamento o legítima, según la ley. El testamento, pues es el acto por el que una persona dispone de sus bienes para después de su muerte, pues de todos sus bienes o parte de ellos. También puede adjudicar algunos bien, pues con a título de legado, ¿no? El legatario adquiere propiedades desde el momento de la muerte y hace suyo los bienes, las rentas y bienes futuros. Los hijos del cónyuge poseen del derecho a una parte de la herencia llamada legítima. De ella no puede privarles el testador, salvo por causas de desederación. La legítima de los hijos y descendencia son 2/3 del cuartel hereditario, pudiendo disponer el testador de una parte de ellas, es decir, de 1/3 de mejora, y por último una tercera parte que es de libre disposición por el testador. Ahí tienes un pequeño esquemita que también lo tenéis en el tema completo. Hay una tendencia hacia la libertad del testador, pues con algunas leyes, nueva empresa que permiten a un extraño pues hacerse con la obligación de compensar a los herederos legitimarios para continuar con las acciones de una empresa, por ejemplo. Y las legislaciones autonómicas pues han modificado mucho han establecido alguna serie de esos en sus propios derechos civiles. La sucesión legal o intestada tiene lugar cuando el causante no otorga testamento, cuando este es inválido, no comprende todos los bienes disponibles, cuando renuncia, cuando no hay sustitutos o cuando no se cumple la condición impuesta al heredero, ¿no? Y si el heredero es incapaz, pues si instituido es heredero, es incapaz. Pues bueno, a falta de herederos testamentarios, la ley establece una herencia a los parientes del difunto, viudo o al Estado. Hay un orden de prelación para hacer la herencia, para instituirse heredero, donde el pariente más próximo excluye al más remoto, salvo el derecho de representación. Pregunta de test, son todo preguntas de test. Aquí tienes un poco la prelación para verla. Y las donaciones, pues un acto de liberalidad, pues con una serie de limitaciones. ¿Para qué? Pues para evitar la falta de recursos para pagar deudas y el fraude a acreedores, ¿no? Para evitar esos alzamientos de bienes. Pues bien, cuando suponga una reducción de las donaciones, pues pueden perjudicar a los herederos, ¿no? La donación puede revocarse en determinados casos, pues el nacimiento posterior de hijos, ingratitud, cuando el donatario comete un delito doloso contra la persona, la honra o los bienes del donante. También existen las donaciones remuneratorias, pues que se hacen a las personas por sus méritos o por sus servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles o en las que se impone el donatario un gravamen inferior al valor, es decir, encubiertas, que no sean encubiertas y remuneratorias, ¿no? Bueno, pues ya tenemos. El derecho real frente al derecho de crédito, pues el derecho real es un derecho subjetivo que otorga determinados poderes o facultades a su titular que las ejerce sobre una cosa. Tiene dos características, rei persecutoriedad, es decir, sigue, acompaña la cosa, y erga omnes frente a todos, pues se puede hacer valer frente a muchos. Gallo decía que la acción es una acción personal cuando nos damos contra otra, pues algo que se está obligado a dar, hacer o prestar. Aquí la doctrina no es pacífica porque la clásica dice que es una potestad directa sobre una cosa, esa es mi actividad, y la posición obligacionista dice pues que el derecho real no puede conformar esa relación internacional. Bueno, pues un par de apuntes doctrinales. Y el poder del titular se ejercita pues de manera directa o inmediata sin intervención de las personas, y los derechos reales pues son de dos tipos, reales y derechos de crédito, ¿no? Que aquí está la importancia para los test. El derecho real pues es frente a todos, sobre una cosa, para su ejercicio. Por su ejercicio no se extingue el derecho del titular, ¿vale? El propietario lo usa, lo disfruta, pero por no ejercitarlo no se extingue, ¿vale? El derecho de crédito vincula a un concreto acreedor con un determinado deudor. El derecho de crédito vincula a un concreto acreedor con un determinado deudor. De ahí que se hable de su eficacia relativa a interpartes. La relación interpersonal por la que tiene el deudor queda obligado frente a un concreto acreedor. Se ejercita, es decir, el derecho de crédito se ejercita y es eficaz, pues entonces produce su extinción, al contrario que los derechos reales, ¿vale? La principal clasificación de los derechos reales está, pues, en los de propiedad, que tienes el pleno dominio o el señorío pleno, y que en la época posclásica se comenzó a generalizar con la denominación de propietas o propietarios, y los derechos reales sobre cosa ajena. Es un derecho, pues, limitado, que son varias personas, que ostentan, pueden ostentar varias personas. El derecho de propiedad es absoluto, en principio es absoluto, y en cosa ajena, pues, es más limitado. O sea, es más limitado porque no se ejerce todas las facultades. No obstante, las tres facultades o una cosa libre de cargas son la del uso, el disfrute y la libre disposición. Frente a todo, siempre que la cosa esté libre de cargas, ¿vale? El derecho de uso, pues el titular puede usar, ceder y ceder el uso. El disfrute es, pues, obtener los frutos, ya sean naturales, crías y animales, o civiles, intereses o rentas. Los derechos reales sobre cosa ajena se pueden clasificar en los de el uso y disfrute, que son servidumbre, usufructo, uso, habitación, censo, servicios y superficie, y los de en función de garantía, prenda, hipoteca. Los derechos reales en función del uso y disfrute, pues tenemos servidumbre, periodo dominante es una carga, es un gravamen, impuesto a un inmueble con un periodo dominante y un predio sirviente. El usufructo, pues ya sabéis, es el uso y disfrute, conservando la sustancia. Y, pues bueno, Simplemente es eso. Se ostenta el derecho de uso y disfrute, consiste en hacerse propietario de los frutos producidos y el dueño se denomina desnudo o nudo propietario, porque no tiene en sí la utilización, ni el uso, ni la disposición. Por eso se dice que el usufructo es, tiene derecho a la enajenación o donación, es decir, la nuda propiedad. El derecho real de usufructo es un carácter, tiene un carácter limitado. Pero es que aún tiene más, aún es más limitado que el de usufructo el de uso y habitación, porque es que el uso y habitación se limita, a ejercitar ese uso, pero no la facultad de disfrute plenamente, sino restringido a los frutos y a una habitación de una casa, ¿no? Una pieza de una casa, una habitación. Y los censos, pues eso, también pagar el inmueble a un pago, un canon de un rito anual y distintos censos. El derecho de infinite uses, pues es el clásico derecho real a pues cultivar, hacerse propietario de los frutos, pagando un canon. Es distinto del arrendamiento, que es una obligación, es un contrato de obligación, es un derecho real. Además, te puede permitir incluso hacerte con tesoros y minas que puedas encontrar. Es decir, que es un derecho real, no es un obligacional, como el arrendamiento, ¿vale? El de superficie, pues un derecho de vuelo sobre el suelo y que permite pues edificar sobre suelo ajeno, ¿no? Y la contraprestación, pues puede ser un precio, un pago periódico. Los derechos de garantía, pues son prenda y hipoteca, que son derechos accesorios a otros de carácter principal. ¿Qué es la prenda? Pues la prenda es cuando recae sobre bienes muebles que supone el desplazamiento de la cosa que pertenece al deudor que está en manos del acreedor, pues como la casa de empeños, ¿no? Cuando lo quieres vender o lo quieres empeñar, pues es esto, ¿no? Lo llevo allí, lo empeño a cambio de una renta, pues o de un dinero o de una garantía, pues se desplaza la cosa a manos del acreedor que puede retener la cosa. El derecho de hipoteca, por recaso, los bienes inmuebles no exige desplazamiento de la posesión y se ofrece también como garantía y tienes derecho a inscribir la hipoteca. El patrimonio, pues es un conjunto de bienes propios de la persona susceptibles de cuantificación económica y pero el concepto jurídico de patrimonio pues es más amplio, no es el conjunto de bienes tangibles que pertenecen a un titular que pues además tiene que ser susceptible de valoración económica. Hay dos elementos importantes, el conjunto unitario que sea reconocible, que pueden ser afectados a un mismo fin o atribuido a un sujeto con capacidad jurídica y como un conjunto patrimonial atribuido a un sujeto, ¿vale? Atribuido a un sujeto concreto. Si se trata de un derecho real, se afirma que el sujeto es titular del mismo, ¿vale? Ese conjunto de bienes precisa en todo caso la existencia de un titular, ¿vale? Pues como conjunto unitario atribuido a un sujeto de contenido, pues ya vemos, material y espiritual, o sea, ya lo hemos visto. Contrario al patrimonio, tenemos la obligación. La obligación, pues tiene origen, pues en algunas ocasiones tiene eficacia, un concepto social, eficacia jurídica, pues la obligación, pues pueden divanar de la relación personal. En otros casos deriva de la propia autoexigencia, te autoobligas. Las obligaciones pueden dimanar de una relación, las obligaciones pueden dimanar de una relación personal. Y en otros casos de la autoexigencia. Las obligaciones pueden dimanar de un lazo, de un vínculo familiar, emotivo. En definitiva, hay dos concepciones. Una concepción dogmática o doctrinal, las instituciones de Justiniano, pues ese vínculo jurídico que produce efectos jurídicos que constriñe a hacer una cosa según las leyes. Y otra definición más práctica de Paulo, pues que se dedica pues un poco a la esencia que de constreñir a otro para que haga algo, ¿no? Algo más práctico. La obligación es un vínculo jurídico por el cual estamos compelidos a hacer una cosa. El Código Civil pues sí dice de que todas las obligaciones y contratos se afirma que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. Se define por el contenido, como lo veis. Así el contenido será pues dar, hacer o no hacer. Dar a favor del acreedor, realizar a favor del acreedor un comportamiento y no hacer abstenerse de algo, ¿no? El Código Civil así incorpora el texto de las Institutas de Paulo, donde pues el rasgo esencial no es la obligación de su exigibilidad, sino el contenido. Las fuentes del vínculo obligatorio, pues, son todos aquellos hechos jurídicos que derivan de una relación obligatoria. ¿Toda obligación de qué nace? Pues del contrato o de un delito. Eso nos decía Gallo. ¿Le hace de un contrato? Pues que es la categoría más genérico de las voluntades generador de obligaciones. También pueden hacer de un delito. Pues ¿para qué? Pues para indemnizar a la víctima. El artículo que nos llegó del Código de Napoleón a nuestra propia ley nos dice que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasi-contratos y de los actos y omisiones ilícitos en los que se interviene por cualquier género de culpa o negligencia. Así tenemos, las obligaciones nacen de la ley. Pues tiene el Código Civil que son solo las exigibles expresamente determinadas por la ley. Los contratos y cuasi-contratos pues tienen fuerza entre las partes. ¿Por qué? Porque pactas un ser banda, los pactos son para cumplirlos. Y los cuasi-contratos pues se definen como ese acto unilateral, voluntario e ilícito, pues bueno, que pues, a través de un legado pues pueden también hacer nacer esa obligación. Clases de obligaciones, pues según los sujetos, pues pueden ser parciarias, que cada uno asume su parte, cumulativas, cada uno de ellos puede satisfacer al acreedor del íntegro, es cumulativa, solidarias, cada uno de los acreedores está facultado para exigir a cada uno de los deudores esa solidaridad pasiva de importe íntegro y pues pueden ser también, según el objeto, genéricas, específicas, divisibles, indivisibles. Genéricas, pues las fungibles, el género no perece. Las específicas, en cada una cosa, las divisibles en partes, plazos, las indivisibles, pues prestación única, pues un cuadro, y por los efectos, pues pueden ser civiles, morales y naturales, pues ahí los tenéis, ¿no? ¿El objeto de la obligación? Pues el objeto de la obligación, pues tiene que ser posible, lícito, determinado o determinable y de contenido patrimonial. ¿Posible? Pues que sea posible desde un punto de vista objetivo. Relativo, pues que para cuando es para una persona, físico, que compromete, no se puede comprometer algo que no existe, y jurídico, pues que no puede estar fuera del alcance, no puede estar fuera del comercio, ¿no? Por eso tiene que ser posible desde estos puntos de vista. Lícito, pues efectivamente, siempre que no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. Determinante o determinado, pues que se pueda determinar. De contenido patrimonial, pues que tiene que ser, se tiene que poder cuantificar, ¿no? Y producir ese incumplimiento en una responsabilidad. Los daños, hasta los daños morales se pueden cuantificar. El contrato, pues es lo contraído. Esto viene de la escuela histórica alemana, pues un acto, que se define, un acto, un negocio, un convenio, un pacto, pues tiene esas distintas dimensiones. El concepto del contrato, pues tenemos distintas posibilidades, ya que pues excluye todo acto unilateral, porque es una naturaleza bilateral, pues distintas tenemos distintas filosofías, pues hablan de en la doctrina canonista medieval habla del respeto y la fidelidad, el pensamiento escolástico habla del voluntarismo jurídico, la escuela de derecho natural habla de la exaltación de la libertad del individuo. Y la primacía de la voluntad humana y cualquier forma en que el hombre pueda obligarse, pues quedará obligado, ¿no? El contrato existe cuando existe una o varias personas que consienten en no obligarse, se perfeccionan por el consentimiento y, pues, siempre de acuerdo con la naturaleza y buena fe, el uso y la ley. Hay un principio de libertad contractual donde los contratantes pueden establecer los pactos o cláusulas que estimen convenientes siempre que no sean contrarios a la ley ni a la orden pública. La responsabilidad contractual, pues es pues, en caso fortuito, genera obligaciones. No obstante, hay supuestos como el caso fortuito y la fuerza mayor en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad o se exime de alguna forma, ¿vale? El Código Civil pues, dice que quedarán sujetos a indemnización los daños y perjuicios causados en los que el cumplimiento de las obligaciones incurriera en dolo, negligencia o morosidad. Y no es que cualquier modo contraviniera el tenor de aquellas. El deudor, si el deudor no cumple, pues si la obligación deriva de la relación sinalagmática o bilateral, pues bueno, tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Hay cuatro principales variantes contractuales. La compra-venta, donde uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa y otro a pagar un precio. Hay tres elementos típicos en todo negocio jurídico, que son los personales, las partes, comprador-vendedor, los eventos reales, la cosa y el precio, y los formales, que en definitiva es una libertad de forma. ¿Los requisitos de la compraventa? Pues la consensualidad, que es no formal, porque solo requiere el acuerdo, y es un contrato oneroso, pues las prestaciones son recíprocas y hay cierto equilibrio económico. ¿El arrendamiento? Pues ya sabéis lo que es. Pues entregar a una persona para su uso y disfrute una cosa cierta a cambio de un precio. ¿De qué hay arrendamientos? Pues de cosa, pues una renta de alquiler. El arrendamiento de servicios, pues ejecutar una obra, prestar un servicio. Y el arrendamiento de obra, pues prestar, hacer una obra, ¿no? El mandato, pues el mandatario, el mandalorian, ¿no? Recibe de otra, la denominada, pues del mandante, un encargo, que acepta y obliga, ¿no? Ese encargo produce eficacia jurídica y pues hay que realizar una actividad o negocio que tiene trascendencia jurídica, ¿vale? Debe ser aceptado. La sociedad, pues ya dijimos que esta pregunta podía ser de desarrollo muy interesante, pues un contrato consensual que pues poner en común bienes o trabajos para alcanzar un fin lícito. El beneficio se distribuirá con la proporción acordada. El contrato es no formal, aunque es frecuentemente escrito. Es multilateral perfecto, porque obliga a todas las partes. Y es oneroso, porque puede ser reciprocidad entre las prestaciones, de tacto sucesivo, porque la eficacia se dilata en el tiempo. Y bueno, pues se ponen en común ese dinero, esos bienes o esa industria, con el ánimo de que poder repartir las ganancias. Aquí tienes unos esquemas interesantes, que os los recomiendo, para preparar las preguntas de desarrollo bien preparadas. Y bueno, ¿qué nos quedaría por abordar? Pues el derecho objetivo y subjetivo. Pues bueno, ese derecho subjetivo, esa situación de poder y de deber jurídico, pues deber. El derecho objetivo es ese conjunto de normas vigentes en un determinado tiempo y lugar, salud de lo jurídico en tanto que norma, como sinónimo de derecho positivo. Y derecho subjetivo, pues entiende o concede la facultad, poder de que es titular del derecho frente a otro u otros, bien para hacer o no hacer algo, o bien para exigir a otro que haga algo. Ni puede existir un derecho subjetivo sin una norma que lo regule, ni al revés, ni puede haber un derecho subjetivo sin que haya una norma que lo regule. Son aspectos de la relación jurídica en la que se fundamentan, el aspecto del derecho objetivo y derecho subjetivo. En cuanto al contenido, el derecho subjetivo se expresa en poderes y facultades frente a los sujetos o frente a los demás. Así comprenden pues uso, disfrute, disposición y pretensión. Uso y disfrute, ejercicio pacífico, libre de cargas. Disposición, tomar decisiones. Y pretensión, donde parte la parte externa, pues exigir a otro o a otros una conducta, ¿no? Las clases, pues según el alcance determinado el sujeto, pues ser absolutos o relativos. Absolutos, frente a todos, erga omnes, que se manifiestan como derechos personalísimos, pues eso, los de la vida, libertad, igualdad. Y los reales, pues los reales, propiedad, hipoteca. Los relativos se ejercen frente a un sujeto o sujetos determinados que pueden realizar una conducta de vida, y bueno, ya sea positiva o negativa. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Más cosas. Según las posibilidades de acción, pues bueno, son de libertad, de pretensión y de modificación jurídica. De libertad, pues que pretenden impedir que otros se perturben. De pretensión, que precisan el concurso positivo del sujeto obligado. Y de modificación, pues que permiten al titular del derecho un total de libertad para decidir unilateralmente, ¿no? El derecho, el objeto, pues del derecho subjetivo, la cosa. La cosa es un objeto, derecho subjetivo, todo aquello sobre el que recae o puede recaer una facultad o poder. Puede ser material, puede ser inmaterial o espiritual, tiene que ser de cierto valor o determinable, y pues tiene que poder individualizar, inequívocamente, ser delimitado, ya sea material o espiritualmente, para construir sobre él un derecho subjetivo. Pues bueno, eso es la cosa, ¿no? Los animales, es muy cuestionable que sean cosas, continúan siendo cosas, aunque se va a hacer una reforma, de hecho se ha hecho ya. Y son cosas en sentido, los animales son cosas en sentido jurídico. Son aquellas realidades materiales o inmateriales traducibles a un valor patrimonial, ¿vale? Los animales tienen precio, efectivamente. No son cosas las que escapan del dominio del hombre y las excluidas del tráfico jurídico. ¿Cuáles escapan al dominio del hombre? Pues el aire, las nubes, las estrellas, la luna. ¿Cuáles están excluidas del tráfico jurídico? Pues por la costumbre, por la ley o por el derecho. Pues las cosas están fuera del comercio, extracomercium. No puede ser objeto, en ningún caso pueden ser objeto de derecho subjetivo. Pues el genoma humano, el cuerpo humano, los órganos, estas cosas, ¿vale? Aquí tienes un esquema pues, interesante de cómo desarrollar estos derechos subjetivos. La cosa, el contenido, el objeto, la cosa, el contenido, los poderes, facultades, la acción externa hacia el sujeto pasivo, que pueden ser absolutos y relativos, y hacia las posibilidades propias de acción, pues libertad, pretensión, modificación jurídica. Pues bueno, ahí lo tenéis. El concepto de deber jurídico, pues bueno, pues un deber correlativo. Las respuestas de fundamento jurídico del deber jurídico, pues hay distintas teorías. Las naturalistas nos dicen que como un deber pues atiende a ese fundamento moral, los deberes morales, y desde el punto de vista positivista, pues ese derecho pues tiene que recurrir a la fuerza en caso de incumplimiento. Por tanto, el deber jurídico se caracteriza por ser puro, simple sometimiento del sujeto o sujetos obligados a esta coacción que les viene dada desde fuera de la norma. Y bueno, y con esto pues hemos terminado. Espero que os sirva para algo este resumen de test, para echar un vistazo, para repasar, para lo que queráis, más centrado. No dejo nada de contenidos, por si queréis también algo de desarrollo, pero bueno, yo lo recomiendo más para repasar los test que han caído o que pudieran caer, ¿vale? Así que, pues nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haberme seguido todo este tiempo. Mucho ánimo con los exámenes y suerte. Hacer muchos tests, preparar bien las preguntas de desarrollo y pues mucha suerte a todos.